Estamos hablando, me agarraste trabajando, me agarraste charlando con Fernando García, que me decía si me gustaba más trabajar a la noche o a la tarde, y yo le decía la verdad, lo que no me gusta es trabajar. 15:35, 3 de la tarde, 35 minutos, Fernando, estábamos diciendo que venía a presentar cómo entrevistar a una estrella de rock y no morir en el intento. Sí. Este ha sido tu trabajo durante muchos años.
Sí, 18 años prácticamente, del 92 al 2010 son las entrevistas, bueno, más o menos.
¿Y no moriste?
No, no.
Pero tampoco fue fácil.
Y me parece que eso es lo que trataba de contar en el libro, ¿no? Las dificultades que se tiene. Creo que el libro refleja un periodo también un poco del país, en un momento de una apertura en la que empezaron a venir como estrellas.
Claro,
y,
en los 90.
Claro, estrellas, y venían acá y también a nosotros nos mandaban. Así como aves migratorias, por ahí para estar 15 minutos sentado con un tipo que no tiene nada, ninguna gana de hablar con vos, solamente tiene que hacer promoción porque viene acá y se lo dice la discográfica, y a la vez son unos muñecos importantes, ¿no?
Claro.
Entonces, son situaciones un poco absurdas.
Claro, esa tensión no es menor, se siente en el libro, y me hace acordar otra cosa que ya te voy a contar, que es, tenés enfrente un tipo que es interesantísimo, del que sabés mucho, y tenés ganas de... Y el tipo no tiene muchas ganas.
No, y además no estamos en presencia de, ponele, a mí me ha tocado entrevistar actores también, y tienen un poco más de diplomacia, o por ahí la caretean, qué sé yo, en este caso algunos son lo que son y bancátela, son performáticas las entrevistas.
Sí, o sea, vos sabés que me hace acordar mucho a cuando yo trabajé mucho tiempo en Rosario, y en general las figuras porteñas cuando van a una ciudad que no es Buenos Aires, tienen más o menos esa misma actitud.
Y puede ser. Claro.
Es muy difícil para un periodista de rock de cualquier parte del país que no sea Buenos Aires hablar seriamente con figuras de rock argentino. Y digo, es una sensación por la que pasé muchos años. Digo, nada, vos te das cuenta que vos que te sentís por un lado subestimado.
Claro.
Vos decís, che, yo puedo hablar con vos. Digo, yo puedo hablar con Spinetta, con Cerati, con quien sea, pero no me estás abriendo esa puerta.
Claro.
Y lo más difícil, y esto me parece muy interesante incluso para aquellos que quieran alguna vez entrevistar a estrellas de rock, o estrellas en general, y no morir en el intento...
Que van quedando pocas del libro.
Sí. Lo interesante es, acá Fernando cuenta todo lo que hay que pasar para poder llegar, y básicamente lo que yo veo en el libro y en las entrevistas que hiciste es que lo importante es no solo la actitud, sino las preguntas que hagas.
No, es re importante, súper importante. Yo preparo los cuestionarios, soy un enfermo. O sea, el Lou Reed, por ejemplo, me quedé toda la noche, me acuerdo, sin dormir. Y todas las preguntas me parecieron una pelotudez porque, digo, viste, sentarse frente a semejante personaje...
Claro.
Tenés 20 minutos y las tachaba y las volví a escribir en inglés.
Lo tenés que seducir.
Sí, tienen que sentir que es interesante la charla, que no vas a decirle, contanos de nuestro nuevo disco. O sea,
¿cómo no caer en el cliché del...
No, bueno, pero yo he visto cada cosa, te digo,
claro,
que van con la gacetilla y le preguntan lo mismo que ya dicen la gacetilla, no les importa un carajo, viajar, decime una pregunta, o sea, colegas, che, decime una pregunta. ¿Cómo decime una pregunta?
O sea, sí, eso pasa.
O sea que el cuestionario sí, es una regla de oro. Lo que pasa es que a mí lo que me interesaba también es como una subliteratura, que para mí la entrevista es un género súper interesante, y entonces esos encuentros generaban como una cosa medio absurda que a mí me interesaba como describirla, ¿viste? De hecho, este es como es global, pero de lo que vos hablabas recién, por ejemplo, mis encuentros con Charlie y Papo podrían haber estado, porque pasé por situaciones similares.
Sí. Pero es cierto, digamos, que estás ante un tipo que no te conoce, que no sabe cuál es tu interés ni tu expectativa, y en principio le da lo mismo, no quiere estar ahí. Y vos tenés que seducirlo durante la entrevista, no más de 20 minutos.
Sí.
En ese punto, ¿te sirve ser fan del tipo o no?
Te sirve conocer bien la obra. O sea, fan, yo obviamente de muchos fui fan y soy fan, pero no me comporté nunca como un fan, nunca le pedí una foto. De hecho, cuando, bueno, los de la editorial, cuando empezaron a hacer prensa, o de algunos, cuando va saliendo la reseña del libro...
Dame tus fotos con.
Claro, me mandan mail y dicen, pasame tus fotos con... No, no tengo fotos con. A lo sumo hice firmar un libro alguna vez.
Un disco, capaz.
Un disco, sí, no aguanté.
Obvio.
Pero...
¿Queda mal pedirle una foto?
A mí no me gusta, porque...
Es personal, digamos.
Qué sé yo. Además que estas entrevistas son previas al smartphone en general.
Claro.
con lo cual había que tener otra disposición, pero además si se lo pedí, primero que perdés tiempo, si lo pedís de entrada ya te obliga a una cosa como de estar muy cómodo porque el tipo te dio la foto. Y si se la pedís al final, como que la entrevista la llevas muy bien.
Tenés
para
que manejar todo,
para
el...
que la foto se dé, ¿entendés?
Es excepción hecha cuando lo que pedís es una firma para tu hija, como con Regina Spector.
Bueno, ¿no? Sí, claro. Que igual tuve sobresaltos, pero bueno, qué sé yo. No podía volver sin el disco firmado. O sea, ahí ya apareció una hija, ¿viste? Al principio no tenía hijos. Cuando claro. Empieza el libro no tengo hija, al final ya tengo una hija.
No lo spoilees, por favor.
Claro, spoilees. Estoy contando el final.
En el medio aparece una nena. ¿Y te resulta más fácil o más difícil? Digo, no que vos estés en la actitud de fan, pero el hecho de haber sido ser fan o tener como cierto respeto reverencial por una figura que fue importante para vos en lo personal, ¿te sirve o va en contra?
No, me parece que te sirve. O sea, me parece que el crítico, el periodista de rock, en algún momento es fan. O sea, o fue fan, en algún momento lo fue. Lo que pasa es que después desarrollás como un ojo distinto, que a mí siempre me pasó que no me gustaba todo de un artista y veía a otros pibes que tenían todo. Y yo decía, no, Deep Purple hasta acá. Y ahí empezaste a ejercer un poco el, ¿no? La crítica, una forma de curaduría, por decirlo de alguna manera. Yo tengo, mi discografía, ¿viste? Me recuerdo perfectamente en qué momento dije, no, esto, pero así. Entonces, ya vas ejerciendo eso, pero no dejás de ser fan, pero a la vez, bueno, empezás a tener un ojo crítico, ¿no? Sobre, y un oído crítico sobre
pero
las cosas.
Pero el amor que tuviste no te sirve para el amor que viene.
Puede servir para escribir. Por ejemplo, yo no hubiera escrito de Kiss como escribí en este libro y como escribí a lo largo de muchos artículos si no hubiera sido un niño de Kiss en el 77-78. Pero lo es como que lo reelaborás. Por eso digo, ahí entra un espesor más literario de las cosas, ¿no? Es como escribir sobre tu infancia.
Claro, ¿no? Que tiene una dimensión muy bien hecha en el libro. Está muy bien escrito el libro, además con toda tu sabiduría pop, digamos, puesta ahí.
Bueno, eso es parte también de... Hay como una cosa así, sí. Erudición pop, se podría decir, sí.
Y hablabas de Kiss y recordaba el encuentro con Paul Stanley en el bar. En el hotel.
Sí. Y no sé, el Waldorf Astoria, uno de esos.
Da toda la impresión que te quiso levantar.
Y
no sé si lo quisiste escribir así.
Fue están complicado. Están spoileando, chicos. Están
fue complicado, sí. Tiraba mucho honey. Como que, honey de acá, honey de allá.
¿Cómo se surfea aún?
Yo creo que hay que hacerse el boludo también, okay. Es parte del... Bueno, por ejemplo, con la primera entrevista, que es la más brava de todas, sí. Que no es una entrevista, es casi un... ¿Cómo podríamos llamarlo?
Es un gran momento.
Un saqueo, no sé.
En realidad es un momento iniciático en la carrera de un periodista.
Y sí, es que...
Porque casi... contemos claramente qué hacer.
Claro, bueno, yo fui ahí, o sea, bueno, venía John Lydon con Peel. Sí. Yo justo había escrito un libro, estaba escribiendo un libro sobre los Sex Pistols, que fue mi primer libro. Y yo, bueno, lo quería entrevistar y obviamente yo estaba en una revista muy chiquita en esa época. Y...
No eras todavía de Clarín.
No,
ayuda, ¿no?
No era, no tenía el nombre de casado todavía.
Claro, el nombre de casado...
Me divorcié hace 4 años, pero...
Pero es cierto que el nombre de casado es el que abre las puertas.
Bueno, pero en este caso no habría nada el nombre de casado porque Johnny Rotten no daba entrevistas y... Entonces...
No dio ninguna entrevista en Argentina.
No. En ese momento, bueno, me acuerdo que nos había llegado el rumor de que el tipo era vegetariano y que iba a comer, y entonces salí con un fotógrafo a recorrer al pedo, restaurantes vegetarianos por Belgrano, no había nadie.
Trabajo de investigación.
Sí, claro. Bueno, fui a los dos shows y el domingo...
Dos shows donde lo escupieron mucho.
Claro.
Donde había mucha escupida.
Mucha escupida porque había un retraso con el micro del punk.
Los punk acá del 80 pensaban, los 90 pensaban que había que escupir como 20 años antes.
Claro.
Porque 20 años antes no habíamos podido.
Yo pensaba eso, con la democracia se come, ¿cómo era? Se escupe en los recitales punk. Claro. Una cosa así. Bueno, la cosa es que yo el domingo ese me acuerdo que trataba lo de mis viejos y no aguantaba. Digo, yo sabía que estaba en el Sheraton. Digo, me mando. O sea, a la tarde agarré, me tomé el colectivo, me fui a Retiro. Cuando llegué, bueno, estaban todos los punks.
Por ahí lo encuentro, era nada más que...
Algo así, como una corazonada. Me llevé el grabador, no había preparado preguntas, y me llevé un CD, el último CD de Peel, para que me lo firmara. En el peor de los casos, o como una treta, ¿no? Para acercarme. Y pregunté a los que
estaban
ahí.
No era una tarjeta muy pensada tampoco, ¿eh?
No,
digo,
no.
Que llegaste con el disco para que te lo firme.
Sí,
no parece que habrá puertas en un imaginario punk.
No, claro. Lo,
capaz firmaba discos y vos justo tenías el tuyo ahí, andás a ver.
Sí, no sé, no me acuerdo bien, pero me lo llevé. Y cuando llegué, bueno, estaban todos los punks haciendo guardia, qué sé yo. Y pregunté si lo habían visto salir y uno me dice que le parecían que estaban desde la mañana y que no habían visto nada. Me acuerdo que había muchas bands con empresarios coreanos que iban y venían. Y entré, bueno, fui a la recepción y con ganas de que me dijeran, se fue hace 2 horas. ¿Viste como te pasa que te gusta mucho una chica, pero cuando se da el momento, como que haces así, te vas para el otro lado?
La piba estaba
bueno, claro. en el momento de las entrevistas a mí me ha pasado muchas veces.
También, claro.
Que no esté.
No, sí,
está esperando. Que no esté.
Sí, tal cual.
Decís, pero ¿por qué? Si yo elegí esto y quiso, sí, me está pagando y está todo, sí, bien. Que no esté.
Y entonces pregunto y me dice el tipo así muy, muy tranquilo, me dice, mira, me parece que fueron para el bar, ¿por qué no te fijas? Yo me acuerdo que
en las películas... No, en las películas no es así. En las películas dicen, señor, política de la empresa, no le podemos dar información de nuestros huéspedes.
Este fue genial. Este me dijo así nomás. Y yo esperaba eso, justamente. Y me acuerdo, viste, de los pies se me pusieron como de plomo, porque yo en ese momento sabía que tenía que enfilar para el bar. ¿Era la puerta o el bar? Entonces, no sé.
Era ante vos mismo.
Sí, sí.
¿Cómo? No quedar como un boludo,
claro,
ante vos mismo.
Claro, un miedo total y a la vez decir, no, es la oportunidad. Entonces empecé a caminar al bar del Sheraton y de lejos vi, el tipo tenía esa época, usaba como un fuerte tipo Bart Simpson, así todo para arriba, amarillo. Y bueno, me di cuenta que estaba ahí. Y ahí paré de vuelta. Y bueno, entonces tardé, viste. Hasta
¡me voy! ¡Me claro, voy!
Claro. Respiro, exhalo.
Arranqué de nuevo y me acerqué a la mesa. Y sí, dije que era un fan, que me firmara el disco. Bueno, el tipo con una cara de asco total, agarró el disco y escribió Pussy en vez del nombre de él. Y el
maricón.
Sí, conchita. Y el guitarrista estaba al lado, lo miraba con medio como diciendo, dejate de joder, qué sé yo. Y no sé, empezamos a hablar y le dije que había ido a los conciertos y qué sé yo. Y entonces me preguntó eso, por qué lo habían tratado tan mal. Y yo le empecé a explicarle un poco esto de que en Argentina el punk había llegado tarde. Y ahí como que le interesó y me pidió que me sentara. Pero como fan. Y me pidió una cerveza, me sumó a la ronda de cervezas.
Porque te veo muy nervioso. Por eso,
ya, ¿para ya había sentado?
Ya había entrado, ya había sentado.
Ahora
claro,
vemos. Ahora
claro,
vemos.
Claro, exactamente. Entonces, bueno, y en un momento me tiraba plata para que le fuera a comprar cigarrillos, cosas así. Yo me hacía que no le entendía, o sea, no le prestaba atención. Plata mezclada, dólares con
cualquier cosa, cualquier
Argentina,
cosa.
¿Sí? ¿No?
Todo escupido encima que tenía, sí, el año anterior.
No, se sacaba acá, tenía un short, me acuerdo, estaba vestido como del Arsenal. Y se sacaba acá del pantaloncito.
Horrible.
Del culo, ¿viste?
No, anda a lavarte.
Anda a lavarte, claro. Y bueno, y en un momento saco el grabador, entonces en un momento, viste, dije,
claro,
se viene. Saco el grabador.
¿Cómo paso de fan a periodista?
Claro, saqué el grabador, lo puse arriba de la mesa. Y el tipo ve y le dije, bueno, le digo, te quiero hacer una entrevista, soy periodista. Y me acuerdo la mirada del chabón fulminante. Y otra vez el guitarrista este que se llamaba Mankiewicz, que murió, como que le dijo, dale, habla, qué sé yo, una cosa así. Y bueno,
tenés
fue
que agradecer todo el
mucho, 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 porque a partir de esa entrevista entré en Clarín porque nadie la había podido hacer.
Ese fue el trofeo que te abrió las puertas.
Claro, porque yo me fui con esa entrevista, cometí una pequeña traición porque, bueno, para la revista en la que yo trabajaba me parecía que era
muy, muchísimo.
Claro, era demasiado. Y era la oportunidad que yo tenía para viste, abrir otra.
Este camino.
Claro. Y entonces, bueno, llamé al diario, no lo podían creer, no entendían. ¿Quién es este pibe? ¿Viste? Entonces pusieron a una chica, Carolina Musi, a escuchar la grabación y se certificó que
era verdad.
Era verdad.
Era un antiguo haciendo de...
Claro.
Un tío haciendo,
sí, porque
de inglés,
hay cada chanta,
claro,
¿viste?
Sí, claro, sí.
Vos sabés
que
hay periodistas que inventaron que cubrían la guerra de Irak estando en Belgrano y Entre Ríos, ¿viste?
Sí, sí, sí. Bueno, hay críticos de cine que suelen ver las películas, las comentan.
Claro.
Chicos.
Pero bueno, este no fue el caso y no, yo no tenía preguntas preparadas, pero pregunté, un poco fue el ataque de él y cómo yo respondía, y con todo eso armé algo y salió publicado ese mensaje de Clarín.
Saliste de Sheraton y eras...
No, salí en un estado de euforia absoluto y con la incertidumbre de qué hago con esto.
Pasaste frente a los punks y los escupiste a todos.
No.
No, chicos, no está.
Con la incertidumbre de qué hago ahora, qué hago. Voy el lunes a la revista y me pongo ahí, que yo... ¿Viste? O veo si lo puedo explotar mejor, qué sé yo.
¿En la revista lo entendieron o fuiste
el traidor? La revista estuvo mal, me echaron, me pagaron una indemnización mínima. Sí, estuvo todo mal un tiempo, pero bueno, qué sé yo.
Hicieron bien, estuviste de traidor. Sí. Hiciste mal.
Sí. Sartre decía que artista es el que se traiciona a sí mismo, así que...
Exacto. Bien,
yo traiciono a la revista.
Y entonces, claro, esa es difícil, esa es la más difícil, porque en realidad trabajando en Clarín, que es la envidia de los otros medios, en decir, bueno... Va a dar entrevistas solamente Clarín y Nación, punto.
Claro.
Digo, esto es habitual así.
Sí, yo lo viví, claro.
Y entonces vos estando ahí adentro, digo, efectivamente podías llegar a todos ellos.
Sí, sí, claro, bueno, eso fue así. Muchas de esas entrevistas fueron exclusivas acá en Argentina. La única que tiene ese rasgo es esta porque no fue pautada.
Claro.
Después lo demás, sí, fueron todas pautadas con el sistema clásico de la discográfica, la prensa, pero bueno... Eso, ahí cada uno tiene que sortear esa situación con su propio...
Claro, lo interesante es, bueno, no voy a contar más que con esto.
Claro, y después lo que sí que las entrevistas, por ejemplo, como vos sabés, en el diario por ahí salía la mitad o un cuarto. Entonces acá yo desgrabé todo, las puse completas y las reescribí, o sea, reescribí todo, está todo reescrito.
Con todo lo que había quedado afuera.
Con lo que había quedado fuera y con la mirada, viste, con la perspectiva que está
bueno. Con todo esto que está sumado, primero, con una gran escritura, digamos, con un gran conocimiento pop que tiene Fernando, que no es poco, digamos, es un libro de rock bien escrito, se agradece.
Sí, porque...
En medio de una marea de libros que a veces no están bien escritos. ¿Qué viene a presentar Pete cuando entrevistaste?
Venía a presentar un disco llamado That What Is Not, y era la primera vez que venían, y era el año 92, y no venían tantos, viste, todavía.
Claro.
Y sí, era después, bueno, no, después hay otra que no es, sale el protocolo, hay dos más que salen del protocolo, ahora me acordé. Una es la persecución a Paul McCartney, que no es nota, es casi la antinota.
Es muy divertido, cuenta... Tuvo una gran comunicación con Paul McCartney. Después lo vamos a charlar en un rato, pero primero vamos a escuchar algo de Peel, ¿te parece?
Uy, qué bueno.
Bueno, dale, estamos.
This is not a love. This is not a love.
Love song.
Estamos con Fernando García, que está presentando su libro Cómo entrevistar a una estrella de rock y no morir en el intento. El libro no se hizo acá en Argentina, ¿no?
El libro es mexicano, en realidad. Es una editorial mexicana la que lo hice. Tiene prólogo de Juan Villoro.
Ni más ni menos, un gran prólogo que es lo que tiene que ser un prólogo, digamos, el lugar de salida que te permite abrir otros campos para entender mejor el libro que estás leyendo.
Claro. Y bueno, se hizo en México y después se editó también en España. Con otra, esa es la etapa española, de hecho, la etapa mexicana es distinta. Y acá llegó la versión española, ahora importada.
Sí. ¿Fue idea tuya publicarlo afuera o fue como salió?
Fue rarísimo, fue una editorial mexicana, estaba buscando, tenía una coordinadora que trabajaba acá, una editora. Estaban buscando, querían hacer algo de Cerati, de Soda Stereo, qué sé yo. Yo me reuní a hablar con ella un par de veces y bueno, yo había pensado alguna vez juntar todas mis entrevistas por las cosas que me habían pasado, claro. No solo por las entrevistas, porque me habían pasado cosas muy absurdas con muchos ídolos, viste, como figuras muy importantes, digamos. Y entre los dos, cuando me empecé a contar, y mira, alguna vez pensé en hacer un libro así, y bueno, ahí como que se dio y por suerte fue para adelante.
A Paul McCartney lo seguiste en una especie de maratón rarísima, sí, con un chofer de Clarín, ¿no?
Sí, sí, el polaco.
El polaco.
No, increíble, el polaco. Era taxi driver. O sea, en esa época Clarín tenía sus propios choferes, después tercerizó. Y era una flota increíble. Claro. Porque además no había que hablar mucho porque algunos eran buchones, entonces claro, tener cuidado.
Guarda con el chofer que cuenta todo.
Claro, pero bueno, este era particularmente demencial y te llevaba a contramano por la banquina. Yo ya había viajado un par de veces y era, no hablaba, te tenía, viste, todo el viaje como en vilo. Y esta vez, bueno, se ve que era fan de los Beatles y le había tocado ir a buscar a Paul McCartney. Teníamos que hacer la guardia, viste, ir a Ezeiza, seguirlo y ver a dónde iba a parar.
Y nada, porque era imposible hablar con él.
Claro.
Con mucha suerte una foto.
Sí, claro, claro. Y bueno, yo tenía que llamar con el Motorola e ir pasando la data, qué sé yo. Y lo vamos a buscar y el tipo como que se sabía todas, ¿viste? O sea, había una limusina y estaban todas las cámaras siguiendo ahí y el tipo sabía que se iba a ir por otro lado, entonces me hizo dar la vuelta y al final tenía razón. Paul salió manejando un Citroën Palace. Y tenía dos autos, uno atrás y uno adelante, que le hacían de guardia, y la limusina iba adelante, iba un tipo solo, obvio, ¿entendés? Oh, y este se dio cuenta, y hacía lo imposible por ponerme como, por meterse entre los autos de custodia y quedar nosotros dos.
Al lado.
Al lado, claro.
Intentando hacer una entrevista de auto a auto Paul McCartney, era una locura.
Nada más para verlo mejor y ver que iba...
Confirmar que era él.
Claro, que iba con Linda y con dos de las hijas. Y pasaron un par de cosas increíbles. Una fue que en un momento íbamos por el acceso este y en un peaje íbamos a pasar y el tipo nos para y dice que fuéramos por el otro y dice, este está reservado a John Lennon y su familia.
No, John Lennon.
Está esperando el señor todavía.
Claro. Y después, bueno, en un momento logró el chofer meterse, sortear uno de los autos de la custodia y quedó nuestro auto adelante del de Paul y hubo un embotellamiento, como, ¿no?
Como sucede, ¿no?
Y sucedía más en esa época todavía. Y sí, quedamos ahí esperando. Y bueno, nada, yo me di vuelta y le escribí una frase de una canción de los Beatles, We Can Work It Out, que acá se llamaba Podemos Solucionarlo, y se la puse así con la hoja, y Paul me hizo así, no sé más qué se
diga. Así es, con el dedito para arriba, ¿no?
Después de la noche, después cuando tocó en River, me acuerdo que Badía vino y me dijo, ¿vos lo viste a Paul? ¿Vos estuviste en el auto? Pues yo todo eso le tuve que contar a Badía toda la situación, bueno, como que no podía no contárselo, ¿no?
Claro,
no,
a él no.
Fernando, ¿Cómo entrevistar a una estrella de rock y no morir en el intento? El libro se consigue en todo el país, un libro de crónicas. Sí. Es un libro que, si te interesa el rock, te va a interesar muchísimo. Si te interesa el periodismo, te va a interesar muchísimo. Y si te interesan simplemente las crónicas de viaje, también.
Es un, claro.
Me encantó el libro, pues está maravillosamente escrito. Te agradezco que lo hayas venido a presentar.
No, gracias a vos.
Y espero que nunca te vuelva a pasar lo que te pasó con David Bowie en Río de Janeiro, en San Pablo, ¿no?
San Pablo, sí, sí, sí. Lo del grabador.
Lo del grabador.
Sí, horrible, horrible.
El tipo va a entrevistar a David Bowie, consigue hablar con David Bowie.
Es
en un lugar horrible, en una especie de vestuario espantoso del Morumbí.
Ibirapuera.
En Ibirapuera. Y cuando Bowie estaba hablando magistralmente, se le para, se nota no, que, no, que se no. paró el grabador
sí, sí,
y horrible. Bowie se lo arregla. Bueno, si querés saber qué pasó, le comparto el libro.
Claro.
Gracias, no, Fernando. Vos,
muchas gracias.
Fernando García pasó entonces por Dulces y Amargos.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.